Los medios audiovisuales, y especialmente el cine, con sus diversas modalidades, son hoy un medio de presencia cultural de la fe en un mundo plural de primer orden. En ocasiones pueden ser también un instrumento de evangelización, en todo caso, de diálogo, de encuentro. Ahora mismo tenemos en pantalla varias películas documentales, por cierto, con notable éxito en sus primeras semanas de exhibición, que queremos recoger y valorar en el espejo, para que no nos pasen inadvertidas. Lo hacemos con ayuda del director del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal Española y colaborador de la cadena COPE, Juan Orellana. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí
muy
con nosotros.
Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, José Luis.
Bueno, tenemos una floración que ha coincidido en el tiempo y eso pues nos permite ofrecer este ramillete de películas documentales que ahora pues vamos a ir explicando de qué se trata, empezando por la que lleva más tiempo, que tampoco es mucho, una película que se llama Vivo, ¿quién anda ahí? La ha producido el movimiento eclesial Jacuna y la distribuye Bosco Film. Es una película que muestra el impacto en, a través de cuatro historias personales de algo que a primera vista puede parecer tan poco cinematográfico como la adoración al Santísimo Sacramento.
Bueno, efectivamente, como tú dices, ahora hay un ramillete porque, bueno, hemos tenido muchos meses de parón y ahí estaban esperando estas películas y, en concreto, bueno, estas películas que, como tú has dicho, tienen todas en común ese aire documental que inauguró hace muchos años Juan Manuel Cotelo, que fue uno de los pioneros con La Última Cima, que consiste fundamentalmente, son documentales testimoniales, ¿no? O sea, no son la investigación de un asunto, sino dar voz a distintos testimonios. En este caso, en la película Vivo, como tú dices, bueno, pues se afrontan cuatro testimonios muy dispares, pues un joven de una familia atea que estudia medicina, una chica que tiene un novio que muere en un accidente de coche, un matrimonio que ya ha caído en la rutina, tiene hijos y de repente le llega a ella un embarazo inesperado, o bueno, es decir, distintas situaciones de personas que gracias a otras personas, compañeros de clase, amigos, etcétera, se encuentran con la fe y empiezan a hacer un camino de conversión, bueno, pues que desemboca, efectivamente, como tú dices, en la película, en la adoración al Santísimo. Pero eso ocurre, digamos, al final de la película, donde todos los personajes coinciden en un momento de adoración a Jesús sacramentado, pero lo que vertebra la película es la narración de su conversión, que siempre ha sido ocasionada por la relación con amigos y compañeros que tenían fe. O sea, realmente algunas de las historias son muy impactantes y muy auténticas.
Una cosa que puede sorprender quizás a los menos avezados es que el estreno de esta película, que por cierto, esta sí que se ve en cines, ¿verdad?
Bueno, unas se ven en cines y otras en plataformas, y algunas en las dos. Pero bueno, esa fórmula ha venido para quedarse. O sea, dentro de poco dejaremos de hablar. Esta se estrena en salas, es decir, ya conviven esos dos modelos. Y algunas, como una de la que vamos a hablar ahora, Amanece en Calcuta, está en cines y otras, en cambio, se ven en plataformas digitales.
Lo que sí parece es que, en concreto, de la de Vivo, que estábamos hablando, pues en el momento del estreno ha tenido una respuesta muy positiva. Luego veremos también en las otras. Eso también nos indica que hay una demanda. Luego podremos valorar hasta qué punto eso es un resplandor o es un público más o menos cautivo. No sé qué impresión tienes tú.
Bueno, efectivamente hay una demanda, hay un público que pide estas cosas y además con una fórmula muy interesante que también inaugura Cotelo, que es que tú a través de una página web solicitas que en tu ciudad se estrene en una sala esa película y si se llega a un cierto número que permite que sea rentable la exhibición en sala, en esa película, en esa ciudad se estrena, que es lo que está ocurriendo con esta película. Yo sí creo que hay un público, creo que es el mismo público en todo este tipo de películas y creo fundamentalmente que es un público católico, que demanda este tipo de contenidos para ver en familia, etcétera. Pero bueno, ese nicho existe y eso es lo que permite sobrevivir a este tipo de producciones.
Vamos, si te parece, con otra que ya has mencionado, en este caso en torno a la inmensa figura de Santa Teresa de Calcuta, Amanece en Calcuta, que está efectivamente, pues también se ha estrenado en salas de cine, con testimonios de personas que han estado tocadas por la experiencia, por la vida, por la permanencia de esa huella que ha dejado Teresa de Calcuta y sus misioneras. Es una película cuyo guión y dirección corresponde al periodista José María Zavala, que además ya había hecho sus pinitos en este campo, si no me equivoco.
Efectivamente, Zavala empezó hace muy poco tiempo con películas en torno al Padre Pío, le ha ido muy bien, se ha animado y bueno, pues está produciendo muchas cosas y la verdad es que también va mejorando en la calidad. Este, como tú has dicho, no es un documental sobre Madre Teresa, en que ya hay películas incluso de ficción muy buenas, sino que como la película anterior recoge testimonios de personas que o bien la conocieron o bien han conocido su obra o de alguna manera se ha hecho presente, bueno, pues a través de la oración o de la intercesión de esta santa en sus vidas. La película, como la otra, recoge distintos casos muy variados de personas que se han cruzado de alguna manera con la presencia de esta mujer y que les ha cambiado la vida. Bueno, pues digo lo mismo que la otra. Hay testimonios realmente conmovedores, sobrecogedores, pues un niño que nació y fue criado en un centro de la Madre Teresa y ahora es un profesor de filosofía que vive absolutamente, digamos, para dar gracias por aquello que vivió, un sacerdote que trabajó muy cerca de ella y que le cambió la vida, o una enfermera que se dedicaba a hacer abortos y que se convierte gracias al encuentro con una religiosa, la Madre Teresa, ¿no? Es decir, hay ejemplos muy plurales de cómo efectivamente estas personas se han visto tocadas con el encuentro de alguna manera con esta mujer.
Algo que podemos decir, Juan, que afecta a todas estas películas barra documentales, es que el hecho de que no haya, digamos, una trama de ficción o un desarrollo dramático como estamos acostumbrados en una película, no rebaja, sino que quizás incluso exige todavía pues mayor solvencia de los aspectos técnicos, de poder generar una, digamos, una expectativa, una belleza visual, todo el tema de fotografía, todo el aspecto técnico. ¿Ahí qué valoración tú tienes de todo esto?
Bueno, lo primero, yo no estoy de acuerdo en que haya que distinguir entre películas y documentales. Los documentales es un género de película, ¿vale? Uh-huh. Son películas como las demás. Efectivamente, no solo tienen testimonios, tienen muchas imágenes de archivo que son fundamentales, como tú dices, digamos, para vertebrar una narración vistosa y, por tanto, pues el ver imágenes de la vida de la Madre Teresa o ver imágenes de la vida de las personas del documental anterior, digamos que compensan. No puedes ver una película que todo sea una proclamación, una narración, como si fuera una conferencia. Es cine y, por tanto, requiere imágenes en movimiento, y para eso los archivos audiovisuales, bueno, pues son el material fundamental de estos documentales. O sea, que eso que tú dices se da con unas imágenes muy entrañables, en este caso de la Madre Teresa, de sus distintos momentos, de su noche oscura, de su alegría, que van, digamos, entrelazando pues los distintos testimonios.
Ahora acabamos de celebrar el 94 cumpleaños de Benedicto XVI, también el aniversario del momento en que fue proclamado Papa de la Iglesia, y con ese motivo Goya Producciones, a cuyo presidente e iniciador tuvimos aquí en El Espejo precisamente con motivo del Premio Bravo no hace mucho tiempo, ha estrenado un documental titulado Benedicto XVI, el Papa Emérito. Bueno, también sobre Benedicto XVI se han sacado muchas cosas en imagen, en cine, pero en este caso, ¿ante qué producto estamos? ¿Qué nos ofrece?
Bueno, mira, este es un producto muy sencillo, muy divulgativo, que se estrena, como tú dices, con motivo de su 94 cumpleaños, que recorre, pues eso, de una manera pues muy fugaz, lo que es la vida de este hombre, pero resaltando los momentos más significativos y con unas imágenes igual de conmovedoras. También en este documental, que es más documental que testimonio como los otros, pero también tenemos intervenciones muy interesantes como su secretario, Jorge Enswine, o el diplomático uruguayo Guzmán Carriquiri, o cardenales españoles como Herranz, Rouco o el cardenal Müller. Es decir, no solo se nos narra la vida de este gran hombre a través de imágenes de archivo, sino de personas que le rodearon en distintos momentos de su vida y que ofrecen su visión personal. La verdad es que es un gusto volver a encontrarse con la figura de este papa tan, tan inesperado y tan ese regalo tan grande que ha sido para la Iglesia, con imágenes pues muy conmovedoras de cuando le nombran arzobispo, cardenal, el cónclave, su trabajo en la Congregación de la Doctrina de la Fe, bueno, y también los momentos oscuros y difíciles que le tocó vivir. O sea que para divulgar la figura de este gran papa es un documental excelente.
Y por último te quiero preguntar por una película que venimos esperando y que ya sabemos que está, pero que todavía no ha visto, digamos, la luz así de una manera pública, una película sobre San Antonio María Claret, que dirige Pablo Moreno, al que también hemos tenido aquí en más de una ocasión y que ya es un director experimentado.
Efectivamente, un director experimentado y un héroe que en tiempos de pandemia no ha dejado de rodar y de producir, y que en este momento pues le tocó una película muy difícil, porque Claret es un personaje muy difícil, que fue muy controvertido, fue confesor de la reina Isabel II, le tocó vivir momentos muy difíciles, y llevar eso al cine en una película divulgativa, que no es un trabajo de investigación historiográfica, sino que es una película de ficción, esta sí que es de ficción, pues la verdad es que consigue un equilibrio excelente, y además ha logrado construir un personaje de la reina Isabel, que es un coprotagonista en la película, el mismo actor que encarna a San Antonio María Claret, hacen que, bueno, pues estos temas delicados que rodean la vida de este santo estén resueltos con mucha inteligencia. Al público le va a permitir, cuando se estrene, que será pronto, pues conocer una página de nuestra historia que pues muchas veces la gente desconoce, y que es una historia realmente cercana. Y bueno, pues nos acerca a un modo de santidad que es muy distinto de los que estamos acostumbrados a ver en el cine, pues tipo San Francisco o tipo santos más llamativos. Este era un hombre de la corte, aparte de ser un eclesiástico, ¿no? Entonces yo estoy deseando que se estrene, porque además el look de esta película, la dirección artística, se ha rodado en palacios que han cedido, por ejemplo, el palacio de Aranjuez o de La Granja, etcétera. Tiene una vistosidad que no habíamos visto hasta ahora en las películas de Pablo Moreno por cuestión de presupuesto, y que aquí se va a vestir, bueno, pues como se debe, exacto, una película ambientada en la corte, ¿no?
Muy bien, pues como ven, hay materia para disfrutar y para aprovechar a través de estas películas documentales, y lo que va a venir, ya tendremos ocasión de hablar de esta película sobre San Antonio María Claret cuando sea el momento. Juan Orellana, director del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal, gracias como siempre y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, José Luis. Hasta otro rato.
Adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias del día. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
La Fundación Pontificia.